Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vámonos directo a la realidad nacional. Vamos a conversar hoy con un realizador audiovisual, un documentalista, alguien que crea a través de lo que va mirando, a través de su mirada. Se trata de Lemay Calderón Corrales. Está ahora en México, pero es cubano, no está alejado de la realidad y de las cosas que haces, y además sigue mirando hacia ese lugar en La Habana, desde donde filmó. Creo que tenemos ya a Lemay por ahí. Ya lo tenemos. Lemay, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, asombrado con las cosas que hemos visto, de las que haces, que ya están colgadas en YouTube, también en tu cuenta de Facebook está, pero sobre todo me admira y quisiera preguntarte sobre esto, tu acercamiento al barrio y la manera de alejarte para poder filmarlo. Háblanos del Naranjito. ¿Tú eres de ahí, del Naranjito, de donde filmaste?
Sí, ahí mismo soy.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Naranjito? ¿Dónde está? ¿Y por qué esa motivación?
Eso está en La Víbora ahí, y de octubre. Entonces, imagínate el barrio donde yo nací, me crié, y traté de ¿sabes? Ponerle a la gente que se vieran ellos mismos, claro, cómo era su vida, ¿ves?
Claro, claro.
Tratar de que se vieran ellos y defender muchas cosas que la gente no habla por allá, por Cuba.
¿Tú,
no dicen nada?
¿Tu formación? ¿Eres documentalista? ¿Eh? ¿Tú eres documentalista? ¿Te graduaste del
mundo? No, nada, nada, nada.
¿Cómo empezó esto todo esto? ¿Cómo empezó esa pasión?
Empírico, que, ¿sabes? Sin saber mucho qué iba a hacer en la vida, encontré una cámara ahí y empecé a mirar foto por foto, pero con ganas de ayudarle a mi país, no con ganas de hacer una foto por unos 15 o algo así.
¿Lo hiciste desde inicio con la intención de denunciar o de exponer lo que pasaba en tu barrio?
Sí, no en mi barrio, sino en toda Cuba, ¿eh?
Claro, claro, claro. De eso vamos a hablar después, con las realizaciones que has hecho junto con otros artistas, otros músicos. Pero quería preguntarte esto, esa primera implicación tuya, vamos a decirlo, poniéndote en la cuarta pared, poniéndote de frente a la gente, filmándolos, testimoniando sobre ellos, ¿cómo empezaron a verte? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Qué decían tus amigos del barrio?
A decir la verdad, en Cuba mucha gente te dice que estás loco, porque te pones a hacer esas cosas, no entiende mucho a qué tipo de eso, ¿eh? Y los que no, bueno, los que no son los que salen ahí, que sí se expresan y hablan lo que viven, lo que les está pasando, que son los que salen ahí, pero la mayoría de la gente, ¿sabes? El barrio tiene mucha gente ahí, hablar un poquito. En Cuba, cuando tú te pones a hacer algo de eso en contra del gobierno, o a decir la verdad, nada más, la gente te dice loco, que estás loco, ¿eh? Nadie confía en ti, nadie te presta mucha atención. Y así.
Ese balance entre los que querían hablar y los que no quieren, entre los que tienen miedo y los que hablan todos los días en la cola del pan, en donde quieran, en las esquinas, donde están. ¿Cómo fue ese balance? ¿Seleccionar quiénes iban a hablar o no? ¿Cómo fue el proceso este de trabajar
nada,
eso?
Nada, eso caminando por el barrio, y yo le preguntaba a la gente que quería, y el que quería ya me decía, desde que trae la cámara para acá, firma aquí, y hablaba así. Pero el que no, ya dice que no, el mundo.
¿Tú
y es la mayoría los que me dicen que no.
Claro, claro. Tu método de realización, yo creo que se aleja bastante de la escuela tradicional de hacer una escaleta, un guión, un rosario de preguntas atrás. No, ¿cómo fue esto?
El día a día salía, y lo que me iba encontrando, así iba poniendo lo que me iba gustando.
¿Y las condiciones para editar?
Nada, una laptop que yo tenía ahí en Cuba, que la tuve que vender.
¿Ya resides en México definitivamente?
Sí, sí, por el momento, definitivo por el momento.
¿Desde hace qué tiempo?
Hace un mes.
Un mes. Bueno, pero en un mes hay bastante para hablar en este sentido en que quiero saber. La diferencia, las cosas, ¿te ha cambiado la visión? ¿Qué ha cambiado en ti?
Bueno, a mí no ha cambiado nada. Pero sí, alrededor mío han cambiado rápido las cosas.
Puedes, y sin, bueno, y también en el otro sentido, vamos a decir, la visión tuya, la manera de fotografiar, ¿tú crees que ha cambiado o sigues viendo las mismas cosas? ¿Has podido hacer fotos ahí donde estás?
Sí, muy pocas. En este mes muy pocas fotos, tira. Pero sí, lo que veo es que está mucho más enriquecido el lugar, ¿no? Tiene mucha más información y mucho más cosas para enseñarle a la gente respecto a fotografía, ¿eh? Claro.
¿Te sientes con influencia de alguien, de algún tipo de autor en el documental o en la realización audiovisual de manera general, para hacer no solamente este documental que hiciste, El Naranjito, sino también los musicales que tú graficas también? No sé, ¿te inspiraste en alguien? ¿Te acercaste a alguien para hacerlo?
No me inspiraba en alguien, sino, ¿cómo decir? Enseñado, no sé, como los que enseñan a la gente en Cuba a perderle el miedo, la generación mía, los que quisieron aprender de ellos, que es los raperos cubanos, que es Aldo, Silvito, Bárbaro, el Bian, toda esa gente que enseñaron a mucha de la gente de mi generación a perderle un poco el miedo al sistema de esa forma artística, a protestar desde el arte.
Ahora vamos a esta parte de la realización audiovisual, los videoclips que haces y que hiciste con ellos, ¿no? Con Aldo, el de Los Aldeanos, con Silvito, el Libre. ¿Cuál era tu relación con ellos? ¿Cuál era tu cercanía o cómo llegaste a...?
Nada, nosotros nos conocíamos normal de vista, de vernos en concierto y eso. Y teníamos buenas relaciones. Y cuando ellos se enteraron que yo estaba haciendo... video y esos momentos vinieron y me dijeron que íbamos a hacer algo así. Nos ponían el tema y nos poníamos a ver qué hacíamos.
Oh, claro. Igual, el mismo método que para el documental este que filmaste, ir juntando ideas.
Sí, claro, porque no hay nunca, para hacer una cosa así más pensada, necesita siempre un presupuesto y nunca tenemos nada. Siempre vamos así, poniendo lo que vamos viendo, lo que vamos resolviendo.
De los materiales tuyos que vi, y lamento que los oyentes no puedan escuchar ahora, ¿no? Esto y lo peor, que no lo puedan ver. Tenemos un fragmento, me dicen. Vamos a poner un fragmento de esto, y tú escucharás, los oyentes también, pero quienes nos están escuchando a través de Radio y Televisión Martí pueden verlo. Adelante con este fragmento. Es el aldeano, el que está ahí, presentando el...
Hey. Desde la cueva, dice... Y tú no conoces mi historia, te la contaré yo, porque... No creciste donde yo crecí. Tú no naciste donde yo nací. No. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Yo recuerdo que con menos vivíamos mucho más. Pleno periodo especial, sin agua, sin luz, sin gas. La vida solo era un sueño repleto de amor y paz. Cuando aquello no había internet y nos comunicábamos más. Y a pesar de la tristeza, siempre hubo una sonrisa. A pesar de la pobreza, se planchaban las camisas. Los padres se reportaban, eran más largas las faldas. Y los hombres daban el frente al problema en vez de la espalda. No sé por qué razón ahora los padres se entretienen poniendo a los nenes frente a la computadora. Es que trabajan tantas horas que no queda otro remedio que dejarse lo adora a la exploradora, ¿no? Y qué mundo tan loco este, si el niño está mascadero, ponle el Xbox, si no menos hay quien lo acueste. En mis tiempos queda puro sentimiento, había que conformarse con que abuela nos leyera un cuento y ya. Jugué en la calle, no en Minecraft, mi crianza fue más calcaica, yo fui al espacio con Laika, me cago una sábana rota, mi espada un pedazo de palo, y era flautista contra los Nika, Water y Jovel y junto a otros galos. Nunca imaginé que en un futuro, en vez de recuerdo, tendríamos que información en un disco duro. Yo no tuve YouTube, yo tuve que brincar muro como un canguro y cruzar pasadizo en un
no
barrio oscuro.
No creciste donde yo crecí. Tú no naciste donde yo nací. No.
Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Y ahora me viene cacha con qué.
Escucha.
Y tú a mí. Yo.
Pero igual yo fui feliz, con un lápiz mocho, un bizcocho y con un pinocho en la nariz. Concho al tocar la planta, los rayos de sol y el viento.
Bueno, Aldo, el aldeano, bastante conocido en el mundo underground, pero también por él se han interesado varias disqueras. Sin embargo, Lemay Calderón Corrales ha llegado a él y hablábamos de eso, de esa manera de llegar. ¿Hay algún tipo de, digamos, en esa poética tuya de trabajar lo que está por debajo, lo subterráneo? No sé, ¿tú mantienes una línea en eso o piensas que cuando trabajes otros temas de artistas que no sean underground, que sean reconocidos, ¿tú crees que vaya a cambiar en algo la manera en que filmas?
Bueno, la manera en que filmo no, pero sí va a cambiar la historia del video, la enseñanza, ¿sabes? Porque he hecho otras cosas que no tienen nada que ver, puro música así. Y no es lo mismo, no llega a la gente de la misma manera. Cuando la música está buena y está representando a la gente, las imágenes siempre quedan buenas arriba de eso. Porque vas buscando para esa música, tienes la música en la mente cuando estás filmando.
Claro, claro, claro. ¿Hay algún tipo de, vamos a decir, no sé, tienes planes, tienes ya cosas trazadas desde ahí de México donde estás para algún tipo de trabajo relacionado con lo tuyo?
De momento sí, pensamos hacer un proyecto, pero nada, para hacer fotos, para hacer un poco de dinero, porque aquí sí hace falta dinero, claro, para poder vivir, ¿ves?
Claro.
Hacer fotos como de cumpleaños, 15, cobrar, estamos haciendo un proyectico de eso. Cuando ya lo tenga se lo voy a mandar a ver si le dan promoción por ahí.
Claro, 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 claro. Siempre a todos los artistas cubanos tratamos de ayudarlos y además gozas, estás en el mundo libre y puedes gozar de las diferentes opciones que hay de plataformas que existen, sobre todo para este tipo de promoción y además para también tratar de conseguir algún tipo de apoyo y ayuda con esto. Además, nos vamos ya. Entonces, estás invitado a Contacto Cuba, a que te quedes con nosotros, a que estés aquí y que sepas que estos micrófonos, y no solamente Contacto Cuba, de todo Radio Martí, están abiertos para ti y para todos los artistas cubanos, sobre todo los que están, como decimos nosotros, censurados y con el pie de la censura arriba. Un abrazo grande.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, tuvimos con nosotros a Lemay Calderón Corrales, un documentalista cubano que está residiendo en México y que ha hecho diferentes trabajos audiovisuales con Aldo, el de los aldeanos, con Silvito el Libre. Ha trabajado en el barrio El Naranjito, ahí en La Habana, y ha logrado exponer la manera en que viven. Ha logrado exponer también, vamos a decir, una poética visual del barrio. Nosotros, como cada miércoles, tenemos aquí a unos de los proyectos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, y que en las diferentes publicaciones que tienen, ellos, vamos a decir, publican desde varias provincias del país, desde Mayabeque, desde Camagüey, Santi Espíritus. Hoy, precisamente, les toca conversar con nosotros a los realizadores de El Espirituano, un boletín que ellos publican, lo publican en manera digital, pero también lo distribuyen, lo imprimen. Han estado aquí en varias ocasiones. La dirección del boletín El Espirituano se ha reformado en diferentes ocasiones y en esta nueva dirección que tiene ahora ya los tenemos con nosotros. Para que esté, creo que lo tenemos en están Pedro Luis Hernández y Orlidia Barceló Pérez. Orlidia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. De verdad, te agradecemos que estés aquí y que siempre, por lo menos para compartir con los oyentes cubanos, a los que no les llega el boletín El Espirituano. ¿Algo nuevo en este último número, en esta última entrega que hicieron ustedes en febrero? ¿Algo que quieran compartir, que tú quieras hablar sobre el proceso de creación en que estuvieron?
Bueno, nosotros tenemos mucho trabajo porque, como bien decía Luis Felipe, nosotros es muy poca la cantidad de boletines con respecto a la población que demanda de este. Tenemos muchas personas que quieren el boletín y que ya se nos agota en muchas oportunidades. Nosotros estamos haciendo un trabajo, como ustedes saben, muy muy dedicado, muy serio, un trabajo con el pueblo y que es muy, con mucha responsabilidad, días y noches de trabajo y con muchísimo amor. Hemos tenido situaciones que las hemos vivido, las hemos sufrido. Mira, este fue el caso ahora de la edición 41 de la niña Viviani de las Mercedes.
Ajá. Sí, que la tienen en portada.
Sí, nosotros nos
cuéntanos, ¿qué pasó con ella?
Bueno, nosotros estuvimos allí en su vivienda. Nosotros vinieron y nos buscaron aquí porque la gente conoce ya del medio, muchas personas ya. Algunas personas aquí nos buscan mucho, porque sabe que cuando nosotros publicamos algo, pues las autoridades le hacen un llamado de atención. Somos como una luz en medio de tanta oscuridad. Dilani es una niña que tiene un problema, una enfermedad genética, que la afecta, que es una afectación que tiene cada 10.000 niños nacidos vivos, y que su mamá tiene que subir con ella cargada 26 escalones, una escalera interminable, con todo un andamiaje de equipos ortopédicos. Y entonces esta mamá, una muchacha que estudió psicología y que nunca pudo ejercer, porque cuando nació su pequeña niña con esta atrofia muscular, en las neuronas motoras, fue tremendo. Es postrada, una niña postrada que solo mueve su cabecita, y que fue muy difícil ver a aquella niñita tan bella, tan inteligente y con una situación, una niña que es muy muy astuta. Ajá. En el momento que la visitaban nos dice, mira, si ustedes son los periodistas que estábamos esperando, yo sé que ustedes van a ayudar a mi mamá.
Qué bueno.
Y son cosas que te conmueven, palabras
eso,
de una
eso
niña.
Eso es fe, y venido de una niña más.
Muy inteligente la niña, y incluso fuimos el día de su cumpleaños, estaba toda la familia reunida, todo el mundo, y nos sirvió de placer oír las voces aquellas de aquella gente esperándonos allí. Aquello fue tremendo, y es un trabajo que llega al alma, que toca una fibra muy adentro de nosotros.
¿Tú tenías experiencia en el trabajo periodístico anteriormente?
Bueno, a ver, yo soy de formación jurista.
Ah, ya.
Soy una jurista, pero una jurista que se ha ido entrando con el esposo. Mi esposo es comunicador social.
Sí.
Y que me ha apasionado lo que es la parte esta del periodismo. Estoy de forma empírica, pero casi siempre estoy con sus libros y tratándome de preparar lo mejor posible.
Claro, no, y es un tema interesante en la comunidad, porque la gente siempre está desvalida en ese sentido y metida en medio de la maraña, de la madeja
así
burocrática.
Mismo,
de verdad que
así,
fuerte.
Sí, estamos. Y entonces, yo fui una niña que siempre quiso estudiar derecho, porque la idea mía era hacer justicia con los de abajo. Yo vengo de orígenes muy humildes, y cuando yo crecí, yo quería que se oyera la. Y entonces vi aquí una, después de tantas situaciones que hemos tenido, ya en otra entrevista nosotros comentábamos que fuimos objeto de muchas arbitrariedades.
Sí, sí.
Y ya nos vimos, yo viví en una burbuja, y vivíamos nosotros pensando que un día aquí se iba a hacer justicia, pero usted ve que ya no hay forma. Y entonces, claro, pues me he inclinado por el periodismo.
Claro, claro. Te iba a preguntar, antes de pasar con otro tema o con el otro invitado, con Pedro Luis, ¿tienen ustedes algún invitado de los que iba a venir hoy?
Bueno, nosotros no sabemos por qué no se han... Porque iban a venir dos invitados, pero no.
Bueno, ojalá que no haya pasado nada con ellos, como en otras ocasiones.
Sí, sí,
bueno,
pero
quiero seguir contigo. El salto que tú das de ser una jurista, de estar en las instituciones oficiales, a ir prácticamente, vamos a decir, a la clandestinidad, a trabajar el periodismo independiente de esta manera y hacerlo a través del periodismo ciudadano. ¿Qué significó todo ese salto para ti?
Bueno, como antes te estaba diciendo, uh-huh, nosotros pasamos unas pruebas muy duras y solo Dios nos pudo ayudar en ese momento. Fueron problemas familiares muy fuertes con relación a la educación de nuestros hijos en este país. Nosotros fuimos objeto de una arbitrariedad al extremo, muchas detenciones. Nosotros, incluso a mí, siendo una madre que se pedía de los derechos y sabiendo ellos que yo era una jurista, no les importaba nada.
Claro.
delante de la escuela de mi hijo en una ocasión, delante de mis niños que eran pequeños, me detuvieron ahí en su cara, los niños no entendían. Los niños eran muy pequeños, yo solamente fui a llevarles un dinero para que compraran unos dulces, porque era el horario de la merienda, y allí mismo 6 policías me detuvieron, y yo no sabía por qué me detenían. Y entonces lo que sucedió fue que fue cosa muy difícil, que me marcaron mucho, me hirieron en el... Porque pese a todo somos madres, y cuando a una madre le tocan los hijos, Luis Felipe, ahí sí te cambia todo, te cambia tu mentalidad completa.
Sí, claro, claro. Ordilia, quisiéramos hablar con Pedro Luis, al menos... Un par de minutos que tenemos.
Está bien, bueno.
Gracias por todo, de verdad.
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo andamos?
Muy bien, gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros. Este salto que tú has dado a la dirección nacional del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, cuéntanos.
Bueno, Luis Felipe, a raíz de... Primeramente, un saludo para el colectivo de Radio Martí y para la audiencia que nos escucha en esta hora. Quisiera, bueno, comunicarte que este cambio se produce a raíz de decisiones de la Dirección Internacional del ICLEC con respecto a lo que es la capacitación acá del proyecto. Estamos asumiendo la dirección de capacitación, un trabajo realmente muy responsable que tiene como prioridad, bueno, mejorar la calidad del trabajo que estamos realizando acá desde Cuba.
Y no sé, la proyección para trabajar en la comunidad, para trabajar con las demás provincias, ¿no será más difícil esto para ti?
Bueno, esto engendra muchas cosas. Uh-huh. Engendra desde una mayor responsabilidad hasta la posibilidad real de que reche un poco quizás la persecución de la policía política y tengamos que enfrentar algunos obstáculos que sabemos que forman parte de trabajo un poco fuerte. Como tal.
Claro, claro, claro. De verdad, Pedro Luis, te invitamos a que sigas con nosotros, estés en otro espacio. Cada semana hay un pedazo de tiempo aquí en Contacto Cuba para cada uno de los proyectos del CLEP, así que vas a tener la oportunidad de estar en otras ocasiones. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas.
Entre paréntesis. Cuando tenía 15 años, el célebre mafioso napolitano Alfonso Capone, conocido en el bajo mundo como Al Capone o Al Capón, tuvo la ocurrencia de robar unas monedas a un peluquero siciliano del barrio de Brooklyn, New York. Este tuvo que correr mucho detrás del joven Capone y como castigo le hizo un par de cortes en las dos mejillas con su navaja de barbería para que todo el vecindario se enterara de su delito. En aquella época la cirugía plástica era todavía un sueño, por tanto, las cicatrices que le dejó aquella experiencia le sirvieron después a sus conocidos en Chicago para bautizarlo con el seudónimo de cara cortada, Scarface en inglés. Este incidente le hizo comentar una vez: uno nunca sabe de dónde se busca un apodo. Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.